Y la noticia es económica a las 8 de la mañana, 39 minutos, porque hoy viernes 26 de junio el Ministerio de Hacienda le presenta al país el marco fiscal de mediano plazo 2020, que es un documento en el que se analizan los resultados recientes de la economía y se proyecta lo que va a pasar con las principales variables en los próximos 10 años. Por eso saludamos a Munir Jalil, economista en jefe para la región andina de BTG Pactual. Doctor Jalil, bienvenido a la W, buenos días.
Buenos días, Maricela, y a toda la audiencia.
Bueno, hoy se conocería la que sería la meta de déficit fiscal más amplia de la historia. Se habla incluso de una cifra de 8,2% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto para los años venideros?
Yo creo que efectivamente esa segunda parte de la pregunta, Maricela, es la más importante. Está dado que ante lo extraordinario, la magnitud de la caída de actividad que estamos viviendo, pues se hacía necesario que hubiese una respuesta por parte del gobierno nacional en términos de su gasto. Ese gasto público, el mismo gobierno nos ha venido hablando de que ya se aproximan, pues vale unos 117 billones de pesos, un 11% del PIB, pues sin lugar a dudas ese incremento del gasto combinado además con una caída de los ingresos tributarios, pues hace que el déficit fiscal esperado para este año pues vaya a ser y vaya a romper pues todos los récords en términos de números. Ese 8.2% se convierte en ese sentido pues en ese indicativo del deterioro fiscal que estamos viendo en el muy corto plazo. Pero lo más importante y lo que vamos a estar más pendiente de los analistas y desde los mercados es ese plan de acción del gobierno nacional hacia adelante para que nos diga cómo vamos a lograr disminuir el déficit y también, obviamente, asociado a eso, disminuir el nivel de endeudamiento del país, que como también nos lo han anticipado las autoridades económicas, estaría llegando un 65% del PIB.
Sí, doctor Jalil, hablemos primero de esa estrategia de ajuste del gasto que ya Minhacienda pues ha hablado de presentar hoy en este marco. ¿Qué debe tener esta estrategia?
Me parece que lo más importante es que tiene que ser una estrategia con supuestos creíbles. Obvio que van a haber muchos supuestos en una estrategia para decirnos cómo vamos a poder disminuir ese déficit y disminuir ese nivel de endeudamiento. Pero de las cosas que pueden ser ciertas, que deberían estar incluidas en ese plan de acción, dos me parece que son las más importantes. La primera es que dada la magnitud de este gasto, pues se hace necesario tener que pensar en algunas enajenaciones, en la venta de algunas participaciones que el gobierno tenga en algunas de sus compañías. Entonces eso va a ser una de las primeras fuentes para poder pagar este endeudamiento adicional que estamos adquiriendo. Y la segunda, muy importante, se lo ha dicho reiterado inclusive también el Comité de la Regla Fiscal cuando manifestó en su comunicado que se suspendía la regla, que se hace muy necesario un esfuerzo adicional por parte de los colombianos. Eso, en otras palabras, significa que se necesita generar espacios, consensos políticos para que haya una reforma tributaria el año entrante y a través de esta reforma tributaria conseguir unos ingresos permanentes que nos permitan garantizar que vamos a tener la plata para pagar este endeudamiento adicional que estamos adquiriendo este año.
Señor Jalil, cuando un gobierno presenta ese marco fiscal, pues le da señales, digamos, a los analistas, pero por supuesto a los mercados, a aquellos con los que pretenden endeudarse, en fin. Pero yo quisiera saber, con base en lo que usted dice de los supuestos, ¿qué tan aterrizados pueden ser esos supuestos si hay tantos factores que pueden ser variables? Por ejemplo, ¿uno cómo hace para decir, oiga, el barril del dólar va a estar a este precio y entonces me va a entrar tanta plata? ¿O el dólar va a estar más o menos en esta franja y entonces yo voy a tener que pagar tanto de interés por mi deuda externa? Es decir, los supuestos en los cuales está edificado ese marco, ¿qué tan variables o modificables o sólidos pueden ser?
Ese es un punto muy válido, Yamil. Yo creo que aquí, en el sentido de lo que respecta a factores y variables como las que usted mencionaba, el precio del barril del petróleo, el nivel del tipo de cambio, inclusive el mismo crecimiento económico, porque pues usted sabe, Yamil, que si vamos a ver un crecimiento económico en los años siguientes, pues eso también viene y se mueven los ingresos fiscales alrededor de eso. Entonces, yo lo que creo es que esta vez muy similar a lo que sucedió con el Banco de la República, que ahora ya no nos habla de pronósticos puntuales, sino de escenarios. Lo que vamos a tener es por lo menos una mucha claridad en una tabla de sensibilidades, ¿a qué me refiero? Y es a que nos van a tener que dar un escenario base. Nos dicen con un precio del Brent a esto, con un nivel del tipo de cambio a esto y con un nivel del crecimiento económico en esto, tendríamos esta situación. Pero sí, por cada $5 o $10 que caiga el barril de petróleo, esto es lo que menos nos va a entrar. Si se mueve el dólar, si se sube 50 pesos o por cada 10 pesos que se suba el tipo de cambio, esto, necesitamos una tabla de sensibilidades. Creo que eso nos daría un mapa a los analistas y a todas las personas del mercado, nos daría un mapa para por lo menos entender efectivamente, como usted lo dice, en un momento en el que los economistas nos sentimos más escribiendo horóscopos que haciendo pronósticos, poder de alguna manera tener una idea de hacia dónde y por qué aguas estamos navegando.
Mire, pero si estamos hablando de reforma tributaria, palabra maldita, no hay que arrancar por una solicitud reiterada de todos los analistas en el sentido de que lo que hay que eliminar o reducir son las exenciones.
Efectivamente, Alberto, yo creo que cuando miramos el monto que se podría conseguir eliminando todas las exenciones, pues no se necesitaría tocar un solo impuesto. Yo creo que lo que queremos nosotros los analistas en retorno que quisiéramos ver con una reforma el año entrante es que se pudieran conseguir 20, idealmente 30 billones de pesos de una forma permanente. Si solo miramos exenciones, las exenciones pasan, son mucho más que eso. Tampoco podemos decir que todas se vayan a poder eliminar, pero sí es cierto que echando esa mirada y en ese sentido la misma comisión que creó el Ministerio de Hacienda para estudiar ese tema de las exenciones me parece un tema, un aporte súper valioso. Lo único que a mí no me gusta de la comisión es que sus resultados los puede estar entregando en el primer semestre de 2022, lo cual para mi gusto es muy demasiado tarde. Inclusive, Alberto, me parece que estar pensando en una reforma tributaria en el segundo semestre del 21 se complica. Es que ya vamos a tener elecciones de Congreso en marzo del 2022. Yo creo que aquí deberíamos estar pensando ese tema de la reforma, pero voy a decir una cosa que nunca ha pasado en Colombia. Ideal que la pudiéramos tener aprobada en el primer semestre de 2021 para dejar todos esos fantasmas y todas esas discusiones políticas ya para el segundo semestre y que todo el mundo esté en otros temas.
Es Munir Jalil, economista en jefe para la región andina de BTG Pactual. Gracias por estar esta mañana en la W Radio.
Un buen día para todos. Y a la...